Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Viene Diego González con una cobra en la cabeza, con un pequeño faldellín. Y es que has oído lo de la música de Egipto y te has filtrado como una serpiente.
Y me vuelvo de estos, ¿cómo se llaman? Rosa Puyol. Como
que
estos que van con la mano delante y la otra detrás.
Que te pones de lado.
¿Segura?
Se pone de perfil.
Se pone de perfil. Vámonos al Egipto profundo con Rosa Puyol, nuestra egiptóloga, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Explícale por qué se ponen de lado. Es que parece que nos sigue la
serie. Porque van con una mano delante y la otra detrás, así como...
Bueno, una mano delante y otra detrás.
Eso sucede a lo largo de toda la historia, ¿no? No, pero llevaban una mano delante y una detrás. Lo que pasa es que, ya lo he explicado muchas veces, tenía que pintar las dos manos y las dos manos tenían que verse el dedo pulgar. Y entonces, pues claro, tenían unas posturas de manos un poquito...
¿Pero por qué tenía
raras.
Que verse el pulgar? Que eso
porque
no me acuerdo.
El pulgar es lo que hace mano. Si tú pones una mano, tú la dibujas... Es que claro, en la
sí,
radio
con
es
el
difícil,
con el lateral, la digamos, de una...
Lateral,
ves solamente un perfil
claro,
con el dedo meñique, en
una
realidad.
Línea recta con el meñique, y no ves que es una mano. Entonces ellos pintaban siempre los dedos pulgares, tanto de manos como de pies, en primer término.
Porque la idea, lo ha explicado muchas veces Rosa, era expresar una idea más que copiar la realidad.
Exacto.
Entonces, si querían poner mano, ponían mano.
Exactamente. Tenían ellos, pintaban lo que era, no lo que el ojo ve.
Bueno, hoy nos ha traído un tema muy original que tiene que ver con la primavera, Rosa Puyol. Concretamente, vamos a hablar sobre la importancia de la flora en Egipto, porque aparecen los lotos, la simbología tan frecuentemente en la imaginería y en las esculturas y en las paredes, y cuáles son las flores principales de esta tradición egipcia. Hay tres plantas fundamentales que les interesan, ¿no?
Fundamentalmente siempre, cuando hablamos de Egipto nos viene a la cabeza lo primero, pues las pirámides y las palmeras abajo haciendo bonito, ¿no? Las palmeras eran muy importantes, pero las plantas heráldicas, por así decirlo, en el Antiguo Egipto eran el loto y el papiro.
¿El loto? Bueno, el papiro
loto.
Sí.
El loto y el papiro.
Lo entiendo por
sí, bueno,
el tema de la escritura, pero ¿el loto? No sé.
El loto.
Le dieron mucha importancia a las especies vegetales. Ellos sabían que las plantas eran símbolo de regeneración y tenían unas plantas, digamos, simbólicas. Pero, al mismo tiempo, bueno, crecían muchas otras especies a lo largo de la franja fértil y ellos, igual que muchas culturas de la antigüedad, sabían que toda su vida dependía un poco de esta vegetación porque, gracias a las plantas, tenían posibilidad de fabricar muchas cosas de uso cotidiano, las cestas, los tejidos, los barcos, en fin, todo era de fibras vegetales. Por tanto, las plantas eran casi veneradas y no es de extrañar que aparecieran en muchas manifestaciones artísticas y que ya adquirieran simbología, porque decoración por el mero hecho de decorar, ya hemos dicho muchas veces que no tenían, todo tenía su simbología.
A todo esto, ellos, al margen de la decoración, ¿tenían plantas en sus casas?
Pues tenían plantas, es que ellos vivían en casas, no vivían en pisos, ¿no? Entonces, sí, claro, todos tenían un pequeño, digamos, un huertito, jardincito,
ay,
algo
qué bien.
Así. Sí, sí. Pero bueno, vamos a empezar por las plantas heráldicas, las de más simbología. El loto, por ejemplo. El loto, que es una flor preciosa, los hay blancos, los hay rosa y los hay azules. La flor de loto tiene una asociación muy fuerte al culto solar, por sus características. El loto es una planta que crece, tiene sus raíces en el agua. Y que cuando florece, cuando sale la flor, sale durante el día, sale del agua y se orienta al este, a la salida del sol. Al caer la noche, se cierra y se vuelve a sumergir en el agua. Entonces ellos
pero estoy viendo que es que son los nenúfares.
Parecidos, sí, son los nenúfares son planos, los lotos tienen hojas.
¿Eh? Yo identificaba el loto con el mundo asiático, ¿no?
También, bueno, pero es que es una planta acuática de fácil cultivo, ¿no? Bien, entonces estas flores pues se orientan al este y luego se sumergen. ¿Qué pasa? Ellos lo asocian con el sol que sale por la mañana y se esconde por la tarde. Y además en la cosmogonía heliopolitana, pues el dios Atum, al principio es un caos acuático el mundo, de ese caos acuático surge surge una colina donde crece una flor de loto, y de esa flor de loto, de ese capullo del loto, sale el dios Atún como un bebé. Entonces ese es el inicio de la simbología.
Del inicio del
entonces
mundo.
Hay muchos lotos en la forma es muy empleada en amuletos y en joyas.
Bueno, tú llevas hoy colgado, y os lo voy a poner en las redes enseguida, una flor de loto que viene de Egipto, sí. del cuello, y tienes otra en la pulsera, ¿no?
Tengo en la pulsera, tengo dos.
¿Siempre es el azul turquesa este?
Sí, los lotos los suelen poner en azul turquesa, pero también en joyas lo pueden poner de diferentes colores. Pero la flor de loto, ya te digo, tenía tres colores, la azul, la blanca y la rosada. Uh-huh. De hecho, en el jardín del Museo de Egipcio del Cairo tienen lotos en una especie de estanque pequeñito, y la verdad es que es una gozada ver los lotos y papiros, tienen las dos plantas.
¿Y el papiro cómo es?
El papiro son estas cosas que de pequeños hemos visto a lo mejor y que les llamábamos sombrillitas, que son un tallo largo, largo, y que arriba es como si fueran las varillas de un paraguas. Estas son estas plantas.
¿Pero esas que tienen pelusín?
No, tienen un pelusín como flores. Entonces, también es otra planta acuática que también pues crece en el agua y tiene mucha implantación en la zona norte pantanosa. Y tanto lotos como papiros son las formas características de los capiteles de las columnas en los templos. Uh-huh. Lotos abiertos o cerrados y papiros abiertos o cerrados. Generalmente, pues las cosas que están al exterior tienen las flores, los capiteles de flor abierta, y los que están en el interior
¿qué
de flor
dices?
Cerrada. Sí.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, es
¿y cómo hacían el papel de papiro?
Claro. El papel de papiro...
A ver, esto me parece a mí que es una planta que no sé si se llaman umbelíferas.
Sí, son
y que son parecidas a lo que se usa para hacer las vinagas en Málaga.
Es probable.
Que son un tallo que se divide en muchas ramitas iguales y en las que en Málaga pinchan flores de jazmín.
Es probable.
Y
es
entonces
probable.
Se constituye la vinaga.
Estas plantas, para hacer el papel, pelaban la parte verde del tallo. Y luego pues la parte blanca que quedaba dentro, esto lo prensaban entre telas y demás y hacían unas tiras. Y estas tiras las entretejían al modo normal de tejer una tela. Y una vez que se secaba quedaba un papel muy flexible, muy duradero, y con eso era con lo que hacían el papel.
Que era para escribir.
Para escribir. Luego tenemos la palmera. La palmera también tiene mucha, mucha simbología. La palmera es un árbol muy frecuente. La palmera de Egipto no tiene nada que ver con las palmeras caribeñas, estas altísimas de copita muy escasa y que dan cocos. No tiene nada que ver. Estas palmeras son más palmeras mediterráneas, más chaparritas, con una gran copa, y que lo que dan son dátiles.
Que serían como las de Elche.
Exactamente, son las Fénix dactilífera. En la mayoría son así. También en Egipto crecen otras que son las Sifena tebaica, que son las que se bifurcan desde abajo, que tienen como una especie de moñitos de copitas así diferentes.
Ah, sí,
que,
sí, esa también la hay mucho en
que
Almería.
La llaman palmera dum.
Creo que sé. Ah, pero eso no es el palmito.
No,
ah, no,
no es el palmito. Palmera dum da un fruto, una especie de coco raquítico que, bueno, ellos lo utilizaban en la antigüedad, ahora lo venden casi como recuerdo, ¿no? Uh-huh. Las hojas de palmera tenían la simbología de que cuando un faraón llegaba al trono y demás, siempre tenía una representación del genio de los millones de años, que era un señor sentado sujetando dos ramas de palmera en cada mano. Y estas ramas de palmera, sabéis que tienen por detrás una especie de pinchitos. Uh-huh. Aparte de las hojas, tienen como una especie de pequeñas sí. espinas. Entonces, estas ramitas, las espinitas esas que se apoyaban sobre el símbolo del infinito, pues venían a significar los años de reinado que tendría el faraón.
Ah, o sea, que esos que vemos ahí que están...
Las hojas
están
de
como
la palmera.
Acuclillados.
Acuclillados, sí, están sentados con una rodilla arriba y la otra arrodillada del todo. Entonces, tenían sus manos dos hojas de palmera, que era... Claro, la palmera es una planta muy fácil para criarse allí, porque es muy resistente tanto a la sequía como al viento. Entonces, la palmera también tuvo su importancia y también muchos capiteles tenían forma palmiforme.
¿Y por qué las has llamado a estas dos, a estas tres, a la palmera, al loto
y
al papiro, flores heráldicas?
Porque son las que siempre, vamos a ver, en los asientos de los faraones siempre había unas plantas, dioses, dos genios que significaban el Nilo, y cada uno estaba sujetando una planta, uno sujetaba un loto y el otro el papiro. Entonces se unían en una especie, en el signo que es como si fuera una columna vertebral con los pulmones, y ataban fuertemente esas dos plantas. Este símbolo se llamaba Sematawi, que era la unión de las dos tierras, del norte y del sur, el loto y el papiro.
Y la simbolizaba uno el loto
y otro
el papiro.
Sí, o sea, el norte era el papiro y en el sur el loto.
¿Porque se daban más en esos sitios?
Sí, claro. En el norte, la zona pantanosa, se daban los papiros y en el sur se daban más.
Ah, los amigo. Lotos. O sea, que digamos los escudos, las representaciones nacionales,
sí,
eran estas dos plantas.
Esta unión de las dos tierras era muy importante. Uh-huh. Luego había otros árboles también muy, muy, muy representados en todas las cuestiones artísticas, que era la persea. La persea africana es una planta que es una variedad del árbol americano del aguacate. Lo que pasa es que el fruto de la africana es muy diferente. Este árbol tenía muchísima importancia porque se escribían los nombres del faraón en las hojas de la persea.
Oh.
Como una manera de hacerlo, como si lo pusieran en un registro notarial de los dioses. Lo ponían en las hojas de persea, había el dios de la escritura, escribía los nombres del faraón en las hojas de persea.
¿Y esto daba frutos también?
Daba unos frutos, sí, una especie de higos, una especie de frutillos, una especie de aguacates, pero con el hueso muy gordo, o sea, no tiene nada que ver con los aguacates, pero es de la misma familia.
Uh-huh.
Entonces, en la momia de Tutankamón, en la máscara de Tutankamón, llevaba una pequeña coronita de hojas de persea envolviendo la cobra y el buitre de la frente.
Ajá. Tú date
luego cuenta. Después hemos oído hablar mucho, los que hemos leído lo de Simnel egipcio y tal, el famoso sicomoro. El sicomoro es una variedad
y la Biblia,
porque en la Biblia.
Zaqueo se sube un sicomoro para ver a Jesús, porque él era muy bajito. Y como yo que pasaba algo importante, dice, me subo al árbol y lo veo.
No era como Cristina, que lo hubiera visto directamente.
Bueno, yo a lo mejor, como soy tan burra, ni hubiese ido a verlo. Por lo menos Zaqueo tenía curiosidad.
Pues este sicomoro es una especie de higuera con frutos menos sabrosos que los higos tradicionales. Estaba asociada a la diosa Hathor, es decir, se consideraba en la diosa Hathor como forma de la diosa de Occidente. Se asociaban las ramas del sicomoro a los brazos de la diosa. Incluso se suele representar al difunto en las tumbas, el difunto recibiendo agua de la diosa del sicomoro, que está la diosa ahí entre las ramas de un sicomoro.
Sí, es verdad,
está,
sí. Sí, qué cosa más bonita.
Le da agua. Incluso hay una representación en la tumba de Tutmosis III en la que la diosa del sicomoro incluso tiene un pecho, el cual está alimentando al faraón. Es una figura muy esquemática.
Ay,
pero
me
está
encanta.
Como diosa nutricia, o sea, el sicomoro también tenía su importancia.
Mira, estoy viendo aquí esta representación que tú dices, Estela de Niai. Y están aquí. Es esto lo que tú dices, ¿no? Esta señora metida en un arbusto.
Metida en un arbusto, sí, que les da agua. Uh-huh. Entonces es una representación muy, muy recurrente. Luego tenemos la acacia. La acacia en África es una cosa muy, muy frecuente. Las había con unas espinas muy grandes en las sabanas y demás. Tienen una madera muy dura, por lo tanto se relacionaban con la vida eterna y el renacimiento. De hecho, también lo utilizaron mucho con fines médicos, pero de eso ya hablaremos otro día porque tiene una sustancia astringente. Y se relacionó mucho con las diosas Yusas de Leópolis, con Hathor, Nut y Sekhmet, y le dieron un sentido solar. Se entendía que la comunidad de dioses había nacido bajo una acacia y que la acacia era la que de alguna manera dirimía si uno debía vivir o no. O sea, que había siempre en las tumbas de Osiris, donde se suponía que entraron a Osiris, siempre había unas plantaciones de unos árboles que se creen que son acacia.
¿Lo utilizaban como material para, por ejemplo, fabricar barcos de navegación o algo así? ¿O no?
La acacia era la madera más dura que tenían porque las demás maderas no valían para nada. O sea, ni la de palmera, ni la de sicomoro. Ni la madera ni la de palmera ni el sicomoro no valían para nada. Entonces esta era más dura, pero para fabricar muebles de buena calidad y ataúdes de buena calidad recurrían al cedro del Líbano.
Ah, sí, sí. Además, consagrado en la literatura desde entonces.
También tenían frutales, de los cuales pues algunos también tenían simbología. Por ejemplo, el granado estaba muy asociado a la sexualidad femenina.
¿Y hasta hoy?
Hasta hoy. El granado, la fruta tan roja y tal, la sumen como a la sexualidad femenina. A lo mismo que la vid, que como daba el vino, también el vino facilitaba la relación amorosa, ¿no?
Después Omar Khayyam lo hará en los poemas farsis de la cultura persa. Siempre relacionaba el vino con la sensualidad
y
con el amor.
Hay poesías egipcias que hablan precisamente de eso. Un granado que tiene a los enamorados a su sombra y tal.
Mm.
Bueno, y las hortalizas, os voy a contar una cosa de hortalizas que os va a encantar. Las hortalizas, pues, criaban algunas, aunque no tenían ni tomates, ni tenían algunas hortalizas, pero no muchas. Pero tenían unas lechugas de estas de las que llamamos hoy en día romanas, lechuga cos, de estas muy alargadas.
La lechuga nuestra, la que me gusta a mí, la española.
Eso necesita mucho mucho agua, ¿eh?
Se necesita mucha agua.
Bueno, anda, mira, pues... este. Sí, tú porque sabes mucho de plantas, tú, Diego.
Bueno, no, estoy aprendiendo mucho más con Rosa hoy, vamos. Pero
había,
sí,
había
me extraña una zona desértica como es Egipto. Que...
Bueno, pero tenían sus jardines, la zona fértil.
Vegetación y huertos.
Toda la franja fértil daba muchas posibilidades de cultivos.
Bueno, claro, cierto.
El dios Min, que era una manifestación, una de las manifestaciones del dios Amón, y era el dios de la fertilidad, por tanto siempre se presentaba, siempre aparecía en las imágenes como un hombre momificado, pero itifálico.
¿Eso qué es?
Pues con su miembro un poco en posición de firmes.
Ah, o sea que tenía priapismo.
Sí.
Sí, sí.
Y entonces este dios se representaba siempre con un pequeño jardín detrás donde había dos lechugas. Y consta en los textos consta, porque claro, el líquido blanco que sale al partir el tronco de la lechuga se asociaba pues
al
semen. Entonces decía que las lechugas hacía fértiles a los hombres y enamoraba a las mujeres.
Ah, ya sabes, Diego, mucha lechuga.
Bueno, y después
de lo que se come se cría.
De lo que se come se cría. Y además, pues la lechuga pues es buena porque no engorda. Esto si nos oye Pepe Oneto, pues no sé, el que le gusta tanto poner mantequilla y eso. Bueno, pues nada, después de la expedición de la reina Hatshepsut al país del Punt, que es lo que hoy en día conocemos como Somalia, se importaron en Egipto los árboles del incienso y la mirra que arraigaron muy bien en el suelo egipcio y que lo utilizaron muchísimo pues para hacer perfumes y para los rituales de los templos.
Hay aquí una coda que pones que me interesa muchísimo, te he interrumpido.
Y nada.
Que dices, escribes aquí, los oyentes se preguntarán si no tenían olivos o manzanos o naranjos y resulta que no.
No, tenían muy pocos olivos, o sea, los aceites que utilizaban no eran de olivo, el aceite de olivo era muy, muy apreciado porque era escaso. Utilizaban otros aceites para cocinar y no tuvieron manzanos hasta de época muy tardía de los últimos Ramsés y cítricos, o sea, naranjos ni limones, no tuvieron nunca, ahora sí. Pero
o sea que no tenían frutas prácticamente.
No. Tenían higos, tenían dátiles, tenían...
Todo lo que engorda.
Todo lo que engorda.
Pero no tenían ni manzanas, ni melocotones, ni naranjas, ni melones, ni plátanos.
No. Eso no.
Qué
eso
vida
no
tan
tenían.
Austera. Pues hablando de lechugas y de líquidos fálicos, por aquí anda Pepe Oneto.
Efectivamente, Cris, buenos días, calla alivio.
Buenos días.
Muy buenos
Pepe.
Días.
Buenos días,
Rosa.
Buenos días. ¿Nos vas a poner hoy lechugas para comer?
Hola.
O no?
Hombre, por favor, ya lo que me ha contado yo. No, más que lechuga, voy a coger troncho de la lechuga.
Ah, ¿eh? Vale, muy bien.
Y lo voy a exprimir.
La modalidad basta.
Jesús, perfecto. En Diego, vamos a comer un solo lechuga, hijo.
¿Qué nos vamos a comer hoy? A ver.
Hoy, además de la lechuga, vamos a comer un poquillo de atún, que el atún es el gran protagonista en estos días, por lo tanto tenemos que centrar nuestra atención en este rico pescado.
¿Es ahora mismo el momento del atún rojo?
Sí, señor, el atún rojo de Almadraba.
Qué bueno.
Que
hoy,
ya
hoy,
concluido...
hoy. Yo me acuerdo la primera vez que tomé el atún rojo de Almadraba en Conil, que me quedé perpleja porque me parecía solomillo.
Es que está buenísimo.
Auténtica,
a mí me gusta
más el solomillo.
Sí, a mí también. Pero que no pues sabía lo que era. Digo, pero esto es pescado.
Sí, sí, sí. Pues allí he estado de jurado en el concurso, en el certamen de gastronomía de Gretún. También he estado de jurado con mis compañeros, con Diego y con Mar Varela, digo, con Antonio Montiel, en el jurado de gastronómico de Barbate.
Bueno, ¿y qué cosas ponían?
Y al estar Pepe Neto está la cadena COPE esta fin de semana, ¿eh?
Hombre.
Y me acuerda mucho lo que ha dicho esta mañana Elsa, que afortunadamente, gracias a la radio, tú pasas desapercibido, pero cuando abre la boca ya mía. ¡Ah! ¡Ese es el Oneto, el de la Cristina!
Oye, escucha, sí. ¿Y qué cosas hacían con atún rojo de Almadraba?
Exquisitese, mira, desde pincho moruno, pero en vez de con carne de cerdo o cordero, lo hacen con atún, el atún con tomate. Bueno, hay tantas innovaciones.
Me están dando un desmayo.
Una auténtica maravilla. Y una cosa que se me ocurrió, hablando con mis compañeros del jurado, dijimos, oye, a nadie se le ha ocurrido hacer un plato en la parte tradicional con el atún como es el atún en salsa a la roteña, igual que se hace la hurta. Pues en vez de poner hurta, ponemos
¿y roteña
el atún?
Por rota.
Por rota, efectivamente, que la roteña es una salsa muy típica de allí de Rota y
ni
que
idea.
Se junta con
no
el pescado, con la hurta.
Que lo digo.
Y bueno, y entonces...
¿Qué aspecto tiene? ¿De qué color?
¿La hurta? O
no,
la salsa
roteña.
La salsa roteña es un compendio de diferentes tipos de verduras. Tomate, cebolla, pimiento, ajito, bueno.
Lo que es nuestra base,
lo que es una salsa.
Nuestra base
te lo voy a contar, te lo voy a contar.
Venga,
Cristina,
vamos.
A ti y a otra gente. Así que, bueno.
Atún rojo de Almadraba sobre base roteña. Atentos.
Ole, qué bien te ha salido, hija mía.
Venga.
Ahí está. Vamos a coger eso. Lo primero, vamos a coger el atuncito. Puesto a coger, yo me quedaría con la parte de la barriga, lo que conocemos por ventrecha. O
ventrecha. Que eliges mal.
¡Qué arte, ¿eh, Diego? ¿Cómo está?
La más tierna, entiendo, y sabrosa.
¿No está por ahí, no está por ahí el piececita, no? ¿Eh?
Mikey, no, lo tenemos encerrado.
Ay, que no se te pierda, Cristina.
Está trabajando.
O sea, lo tiene controlado, ¿no?
Sí, sí, siempre. Sí, no siempre pierda, porque bueno. Es un trasto. Ya nos lo ha dicho su hermana.
Un pieza. Me ha encantado lo que ha dicho la Kika. Bueno, pues entonces eso, vamos a coger el atún, ese que hemos acordado, la parte de la barriga, lo vamos a trocear, lo vamos a sazonar convenientemente y lo vamos a freír, pero muy ligeramente, más que frito, así pasado por aceite, ¿no?
¿Pero fuerte y dejarlo sellado por fuera o flojillo?
Sí. No, sellado por fuera, semifrito, digamos, ¿eh? Sí, semifrito. Sí. Bueno, estos trocitos que ya lo hemos hecho de esta forma, lo vamos a disponer en una bandeja resistente al horno y ahora vamos a disponernos a hacer lo que antes no estábamos haciendo referencia, la salsa a la roteña, que es muy típico de Rota. Uh-huh. Esto se hace pues incorporando un buen chorro.
Atento, Diego, atento, Rosa. Aceite de oliva virgen extra.
Qué bueno, que me encanta. Bueno, y ahora vamos a poner lo que hemos dicho antes. Unas cuantas cebollitas cortadas juliana, así uh-huh. a trozos largos y finos. Unos pimentitos también, igual que con la cebolla. Tiras largas.
¿Rojos
y finas.
O verdes?
Rojos y verdes, para que no haya discriminación.
Muy bien.
También le vamos a poner unos dientecitos de ajo y, por supuesto, cuando ya tengamos hecho el sofrito con estos ingredientes que estamos diciendo, le vamos a incorporar el tomate, ¿eh? Uh-huh. Buen tomate de la huerta, de la zona de Rota, que los hay, y muy bueno, ¿no? Uh-huh. Le incorporamos el tomatito y vamos a llevarlo al fuego para que todo el conjunto se haga. Esto será cuando transcurra a fuego lento una horita, ¿eh? Es más que suficiente.
Sí, porque estos sofritos tienen que llevar mucho tiempo. A fuego lento y bastante aceite, ¿eh? Sí.
Exactamente, bastante efectivamente. Aceite, sí. Mucho aceitito, que es aceitito muy rico.
Sí, en realidad bueno, se parece a nuestro pisto. Al pisto manchego, ¿no?
Sí, hay una cierta similitud. Lo que pasa es que el pisto lleva...
Bueno, lo que no lleva el pisto manchego, ¿no? Que no sé, a lo mejor me corrigen los oyentes, no lleva ajo. Yo creo que lleva cebolla.
Ni lleva berenjena, ni lleva pepinillo, ni zanahoria también.
Una zanahoria no. Pisto, ¿no?
Diego, zanahoria no lleva pisto, Diego, déjate tontería. Diego,
berenjena.
¿Hace zanahoria el pisto, Diego?
No sé. Berenjena y calabacín sí, es verdad.
Calabacín sí, sí. Ya hemos puesto, ya hemos hecho prácticamente este de salsita, le vamos a poner un toquecito de nuez moscada.
Me encanta a mí. No hay que pasarse.
Pero ahí está, al instante, rayado al instante. Es verdad lo que dice Cristina, porque como te pase con la nuez moscada,
sabe
se
mucho.
Come el sabor de los demás ingredientes, ¿no?
Buenísima la hay en Egipto. Yo me he traído este año nuez moscada.
¿Ah, sí?
Bueno, tengo un frasquito que huele maravillosamente.
Qué bueno. Bueno, pues esta salsita, que ya hemos hecho la salsa roteña, se la vamos a incorporar a esa bandeja donde tenemos, recuerden, esos trocitos de atún de la barriga, que hemos prefrito ligeramente, ¿no?
Qué bueno.
Se lo incorporamos y ahora vamos a llevarlo al horno para que se haga durante 5 o 6 minutillos. Y ese es el tiempo que falta para que termine de hacerse el atún. Cristina,
bueno,
hace tiempo
favor.
Que no me pregunta qué vas a hacer en la semana.
¿Qué vas a hacer? Espontáneamente te lo pregunto, espera. Hola, ah, Pepe Aneto, sí. ¿Tú qué vas a hacer en el transcurso de la semana?
Pues mira, Cris, ya que me haces esa pregunta, no tenía intención de decirte nada, pero ya te respondo.
Qué bobo es.
Efectivamente, y voy a ir a COPE Marbella, que va a celebrar su 25 aniversario, y con motivo de este
es
también
verdad.
Se va...
Felicidades a los compañeros.
Y eso, que dirige Antonio José Antonio Gómez, ¿no? Y va y también va a estar el grupo Arenal, va a estar Manolo Medina, y lo va a padrinar todo el gran artista Maíta Vendecá, que es un fenómeno. Sí. Y todo esto se va a hacer dentro del marco de Ovestar 2019, es una cumbre de alta gastronomía andaluza, y ahí va a estar también fin de semana a través de Pepe Neto.
Pepe Neto, que haya alivio, muchísimas gracias.
Que haya alivio, querida amiga. Adiós, Rosa. Chao, adiós, Diego.
Hoy es fiesta de Santo Domingo de la Calzada, que además da nombre a una localidad en el Camino de Santiago. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este cuarto domingo de Pascua, también llamado del Buen Pastor, porque se presenta a Cristo como el guía del rebaño de la Iglesia y la puerta del cielo, en las lecturas de hoy la Iglesia conmemora Santo Domingo de la Calzada. Nacido en Viloria de Rioja, procede de familia humilde. Su amor por Dios le lleva a elegir la vida de benedictino, pero dada su condición extremadamente humilde, le rechazan tanto San Millán como los monjes de Valvanera. Domingo entonces se acerca a la vida eremítica y al poco tiempo entra a formar parte del séquito de San Gregorio enviado del Papa como legado a organizar la Iglesia en Hispania. Santo Domingo de la Calzada muere el año 1109 y nos encontramos en su año jubilar calceatense, ya que se cumplen 1000 años de su nacimiento.
Este es el sonido del gallo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, bien conocido de los españoles porque, dice el dicho, Santo Domingo de la Calzada, donde la gallina cantó después de asada. Nos va a explicar la anécdota de en qué consiste esta circunstancia, la de la única catedral del mundo que tiene animales dentro vivos, don Francisco Suárez Calvo, que es abad de la catedral y que viene directamente de la procesión del santo que se celebra hoy 12 de mayo. Muy buenos días, Paco.
Buenos días. Pues sí, mira, qué alegría escucharte. Y bueno, me preguntas por el milagro del gallo y
sí,
la gallina.
Sí, por enésima vez, pues, es que me encanta oírlo.
Sí, no, es muy bonito, hombre. Es que la única catedral que tenemos animales vivos dentro, eso hay que repetirlo hasta la saciedad, ¿eh? Un matrimonio alemán con su hijo Onel, que va en camino a Santiago, se hospedan en Santo Domingo. Al alemán en cuestión le echa los tejos la hija de los posaderos, que le gusta. Pero él, como buen alemán, dice, no, de eso nada. Ella, en venganza, le mete en el zurrón una copa de plata, porque entonces el robar plata y oro estaba condenado a la horca. Y efectivamente, al día siguiente, cuando sigue en viaje, ella denuncia el robo de la copa y el corregidor manda a perseguirlos y en el zurrón del chaval aparece esa copa y, por tanto, lo manda a ahorcar. Al día siguiente, cuando van los padres a continuar el camino de Santiago, van a despedirse del hijo, y entonces ven que el hijo está en la horca, pero que está vivo. Dice que se ha encomendado a Santo Domingo de la Calzada y que le ha mantenido con vida. Primer milagro, la resurrección de aquel joven Hugonel. Los padres, lógicamente, no lo pueden descolgar, como tampoco se podría descolgar a Jesucristo de la cruz sin el permiso de las autoridades. A casa del corregidor. Van a casa del corregidor, piden la autorización y el corregidor dice, vosotros de qué vais, ¿no? No se lo creía, no se lo creía, que estaba a punto de comer con unos amigos y demás. Dice, mira, tanto insistían los padres que dicen, mira, vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que aquí, pelados y asados, yo ahora me voy a trinchar. Y cuando levanta la tapa, salen el gallo y la gallina cubiertos de plumas blancas y cantando. Segundo milagro. Sí, y el tercero, que esto no lo cuenta nadie, y es cierto, Cristina, mira, se dice, Santo Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de asada. ¿Has oído cantar una gallina? Las gallinas cacarean.
Ah, no, es verdad. ¡Ay, cantó la gallina!
¡Que cantó la gallina después de las alas! Fíjate tú si es otro milagro más.
Buenísimo. Nos tenemos que enterar quién era Santo Domingo de la Calzada, porque en estas fechas, creo que es en estas fechas cuando repartís los molletes, que son unos panes de los cuales tengo yo uno desecado encima de la campana de humos de mi cocina, cuadrados con la efigie de Santo Domingo y cubiertos como de pimentón. Son unos panes muy vistosos que se reparten pues en honor del santo.
Eso es, se hace el día del 1 de mayo. Que yo te lo di el año pasado, tengo que ir a cambiártelo, ¿eh?
Bueno, el mío está duro ya, como el ojo a la Inés.
Eso es, no se comen. Era una manera, antaño, como no había estampas, era una manera de que todo el mundo tuviera en su casa la imagen de Santo Domingo de la Calzada, porque no se comen, se pone en las casas. Y cada 1 de mayo se cambian, ¿eh? Y entonces vuelven a las casas. Es una manera de mantener la imagen de Santo Domingo en todas las casas y mantenerlo así. El 1 de mayo salen las doncellas y lo reparten. Una tradición muy bonita como la de hoy, que estamos justamente, acabamos de terminar la misa de en este año jubilar, la misa del Cardenal Osoro, y ahora mismo estamos preparándonos para irnos a la procesión del santo, porque hoy es el día 12 de mayo y es el día de su fiesta.
Hay un jubileo que se puede ganar en esta fecha en Santo Domingo de la Calzada. Comenzó el pasado 25 de mayo, si no me equivoco, y será el 25 de abril, exacto.
Es.
Y está hasta el próximo 12 de enero, a lo largo de todos estos meses. Con motivo de esta cuestión, Paco, que tiene bárbaras iniciativas, ha decidido contratar a uno de los mayores artistas vivos contemporáneos, Marco Rubnik, tanto una cripta en la catedral antiquísima como una puerta, como una nueva arqueta para el santo. Explícanos cómo son.
Bueno, mira, estamos celebrando el milenario, 1000 años del nacimiento de Santo Domingo, y queríamos hacerle un regalo. Y entonces dijimos, un regalo tiene que ser, no tenemos puerta santa, vamos a abrir la puerta santa. Y entonces le pedimos a Marco Rubnik que nos hiciera una puerta santa en un sitio donde no había, y la abrimos, y él hizo ahí una parábola del hijo pródigo en bronce y madera, que es espectacular, una maravilla. Pero él dijo, hombre, hay que hacerle más regalo. Entonces, la cripta, que estaba un poco feucha, ¿no? Era de los años 50, muy, muy aséptica, entonces ha hecho un mosaico magnífico. De tal manera, Cristina, que mira, no solamente decimos que la Catedral ahora tiene una sinfonía de estilos, porque hemos metido, no solamente hacemos una restauración y conservación de patrimonio, sino que lo nuevo, lo más novedoso de los mejores artistas de hoy en día, estamos metiéndolo en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
Es precioso porque de esa manera la Catedral sigue esta cadencia tradicional de irse construyendo a lo largo de los siglos. Este es un edificio románico que después ha ido reedificándose por el gótico y por las distintas etapas y que ahora en el siglo XX, pues fíjate, tiene aportaciones de Marco Rubni, que es precioso.
Eso es lo importante, es decir, que no solamente conservamos, sino que aumentamos el patrimonio. Y esa es la grandeza de nuestra catedral, por eso todo el mundo que viene a Santo Domingo se asombra. Estamos además en mitad, en medio del camino. En fin, es
del camino de Santiago. Del camino de Santiago.
Sí, cuando hablamos del camino es aquí, el camino es que no hay otro, es el camino como ellos, es el camino de Santiago, ¿no? El del patrimonio de la humanidad.
Pues dale un abrazo muy fuerte a Monseñor Osoro, que es arzobispo de Madrid y cardenal, y que pasáis muy buen día, que en nombre del santo, pues nos cuide a todos.
Eso es, que así sea. Y aquí os esperamos a todos a ganar el jubileo y a disfrutar de toda la cultura y de todas las exposiciones y arte que tenemos en la catedral.
Bellísimo, además, Santo Domingo de la Calzada, con muchas reminiscencias de la Edad Media, en pleno camino de Santiago y con muchísimas cosas de que ver. Francisco Suárez Calvo, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, amiga.
Adiós.
Adiós, adiós, feliz día.
Bonita oportunidad, desde luego, para ir a ver a Paco a Santo Domingo de la Calzada o para hacer la peregrinación de Santiago. Y el tema de los caminos siempre ha sido azaroso, ¿eh? Porque hay que ver este chico alemán. Tú fíjate que Treta le preparó la hija de los posaderos, que le pudo costar la vida. Pero había muchísimos asaltantes en los caminos y había todo tipo de delincuentes. Y también había, a su vez, hermandades dispuestas a defender a los peregrinos. Bueno, pues esta dificultad de ir por la calle sigue siendo hoy manifiesta y últimamente lo es más para las chicas, ¿no? Tenemos muchos casos de chicas que generan una gran preocupación a sus padres porque tienen que regresar solas a casa del itinerario que sea, pues porque vienen de trabajar o del colegio y, bueno, se reportan desapariciones. Pensemos en el asunto del chicle, pensemos en el caso de Diana Kerr, pensemos en tantas que son bueno, violadas o molestadas. Y resulta que unos estudiantes de Vigo han creado una app para que las chicas no vuelvan solas a casa. Los tenemos con nosotros a Carolina Paz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estudiante de segundo de comercio del Colegio Mendiño de Vigo. Y a Pablo Fernández Lago. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que está en el mismo lugar. Bueno, Carolina, ¿cómo se os ocurrió esto?
Pues la verdad es que todo ocurrió porque mi compañera y yo nos había pasado muchas veces de quedarnos solas en la calle y que teníamos miedo de volver a casa. Pues entonces...
¿Por qué teníais miedo? Porque para muchos que viven en distintos puntos de España es una aprensión que no tiene sentido. ¿Qué pasa allí en Vigo?
La verdad es que muchas personas normalmente persiguen a las mujeres por la calle y, claro, normalmente pues tienes miedo, ¿sabes?
Fíjate, hasta ese extremo se ha extendido la preocupación. Y sí. Entonces pensasteis en resolverlo.
Sí, la verdad es que sí.
¿Y cómo vino la idea?
Pues, por ejemplo, a mi compañera le había ocurrido de que se había salido de fiesta con las amigas y mandó a sus amigas en un taxi y quedó ella sola y dijo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo resolverlo si tengo que volver sola a casa?
Y ahí entró la imaginación de estos dos estudiantes de segundo de comercio y de también Pablo Fernández Lago, crear una app. ¿Es la primera vez que lo hacíais, Pablo?
Sí, era la primera vez, porque venía todo con un trabajo de clase en el que teníamos que hacer un plan de empresa.
Ajá, porque crear una app exige una capacidad técnica que yo no sé, vamos, yo desde luego no tendría.
Sí, lo que hicimos básicamente fue hacer el prototipo de la app, no como si fuese la app, sino con un PowerPoint y con imágenes.
Sí.
Y luego ya...
El proyecto, digamos.
Sí, y luego ya si tal, a largo plazo, hacerlo en una página... En una
desarrollarlo.
PC,
sí,
en desarrollarlo. Sí, sí. Que ya tenga el campus.
Sí, sí, sí. ¿Y ya está desarrollada?
No.
¿Pablo? Estoy perdiendo a Pablo. ¿Pablo Fernández?
Buenos días. Sigo aquí.
Te digo que si la habéis desarrollado ya, la app.
Sí, ahora en el campus que estuvimos nos enseñaron en una página para crear apps un poco. Uh-huh. Y está lo que sería una parte. Porque bueno, tenemos varias funcionalidades y digamos que está una.
Fijaos si será interesante y útil el invento, que los han seleccionado entre 1.200 proyectos de alumnos de toda España en un concurso. Entiendo porque además responde exactamente a una utilidad social y a una demanda, Carolina.
Sí, la verdad es que es una oportunidad que pensábamos que no la íbamos a tener y ha sido una alegría para todos nosotros. Y la verdad es que estamos muy contentos.
¿Y cómo puede una chica utilizar la app? ¿En qué consiste el tema?
Pues consiste en que la red de amigas es para acompañarse entre ellas. Tú lo que tienes que hacer es registrarte, o si ya estás registrada, pones el nombre de usuario. Y después te va a salir un mapa donde vas a tener que poner la hora a la que quieres volver a casa, el lugar hacia donde te diriges. Y después las otras usuarias que están a tu alrededor te acompañan mutuamente.
O sea, es una forma, digamos, de generar un foro de encuentro entre mujeres que se desplazan de unos lugares a otros.
Sí, exactamente.
Interesantísimo. ¿Y quién lo usa, Pablo Fernández? ¿Habéis visto si a los usuarios tienen un perfil determinado?
En principio la aplicación sería eso, que a través de la IP del móvil solo se la puedan bajar las mujeres. Uh-huh. Y a través de sus redes sociales verificarla para que pueda emplearla.
Sí, o sea, y que no hay, digamos, ningún perfil restringido ni ninguna edad.
Sí, exacto, que no haya algún perfil falso.
Ah, claro, también importante. Este pasado viernes y sábado habéis participado en Barcelona en el concurso y me imagino que habéis tenido muy buenas vibraciones. Pablo, lo habéis pasado muy bien.
Sí, sí, además hemos desarrollado mucho, como dije antes, la idea, porque íbamos centrado en una cosa y hemos podido ampliar esa idea y añadir más cosas.
Bueno, pues de los 35 proyectos premiados, 5 han ganado un viaje formativo a Silicon Valley. No sé si estáis entre los galardonados.
No, eso aún no lo sabemos porque nos lo dicen el día 22 de este mes.
¡Oh! Pues cruzamos los dedos porque será para vosotros muy estimulante, ¿no?
Sí, claro. Tuvimos ayer nuestra presentación del proyecto y de los demás proyectos. Y entonces habría que esperar a que deliberasen los jurados.
Oye, si alguien quiere bajarse esta app, ¿puede hacerlo?
Ahora mismo no, porque aún no está subida a las páginas.
Ajá. Entonces, ¿y cómo se llama, para comentárselo en su momento a los oyentes?
La app se llamaría Soro.
¿Solo?
Soro.
Ah, Soro. Soro. S-O-R-O.
Sí.
¿O Soro ha acabado en R, hermana?
No, Soro tal como dijiste, S-O-R-O.
Ah, ¿y qué significa?
Significa sororidad.
Ajá, de hermandad.
Claro, de hermandad entre mujeres.
Sí.
Y pensamos que eso, nuestra aplicación es lo que viene a ser.
Pues aquí están, es el futuro que viene, los chicos jóvenes que tienen muchísimo talento, que tienen nuevos recursos e instrumentos, son estudiantes de segundo de comercio del Colegio Mendillo de Vigo y, bueno, absolutamente destacados con esta app, Soro, que permite a las chicas que no vuelvan a casa solas. Gracias a los dos, Pablo Fernández, Carolina Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Enhorabuena.
Igualmente a vosotros.
Madre mía, que no solamente acaba el programa, vamos en la recta final, sino también el fin de semana.
¡Ay, Dios mío!
¡Fin de semana!
Claro, para nosotros lunes, martes es fin de semana, efectivamente.
Claro, ¡qué maravilla!
Mira qué carita de cansado tiene Diego González.
Diego se nos va, ya. Va por momentos.
Diego tiene una alergia.
Sí, sí, pobre.
Claro, es que está tomando los antihistamínicos y está más para allá que para acá.
Ay, en el WhatsApp...
Ahora estoy acá. Uy.
Perdón, ya.
Por lo pronto, súbete un poco el micrófono porque estás muy para acá, pero no te enteras.
¿Ahí mejor?
Ahí.
En el WhatsApp del programa nos ha llegado una nota de voz sobre ese tema que has tratado de la adicción al móvil, de la nomofobia. Sí. Mira.
Yo tengo un nieto que está súper enganchadísimo en eso, en la pantalla del móvil, y cuando lo llaman para comer, espérate que ahora voy, que ahora voy, que ahora voy. Cuando viene ya la comida la tiene fría, al tenerla fría ya no come bien, come la mitad, completa su comida con un algo de bollería que coge del armario.
Es que parece además que hay como cosas añadidas, o sea, ni siquiera es que estés enganchado al móvil, es que encima no comes bien.
No recuerda,
o comes bollos.
Nos han dicho que hasta no se lavan la gente.
Es que sí. Es total, ¿eh?
Y esto nos recuerda un poco la entrevista que tuvimos ayer con este chico que tenía...
Este estaba enganchado a otra cosa de los videojuegos.
Pero al final los síntomas son los mismos, o sea, quiero estar delante de una pantalla como rápido para y como lo primero que encuentre para poder seguir jugando o en este caso estando con el móvil.
Jugando a videojuegos, o una cosa muy común es, me hago una pizza, de estas de horno normal, me la subo y mientras estoy jugando voy mordisquito a mordisquito y tal, o sea, sí.
Y la Coca-Cola que no falte, ¿no?
Tampoco, claro, ayer decía el invitado que había engordado un montón.
Claro.
A lo largo de sus años de
comida
adicción.
Comida rápida, sí, no te...
Bueno, ha generado muchísimos comentarios también en redes las peleas de hermanos. Es que ¿quién no se ha peleado con su hermano?
Yo, nunca.
Venga, hasta tu hermana ha entrado. Bueno, Virginia en Facebook nos comenta, yo soy la hermana mayor, y atención, y dice, y con 4 o 5 años tenía tantos celos de mi hermano que llegué a hacerme la sorda.
Como si no existiese. Sí, sí, sí,
¿no? Ahí para llamar la atención, claro, sobre ella. Lo que no harán los niños.
No, increíble.
Sí, 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 qué bestia.
Eva comenta, a mí por ser la mayor siempre me reñían. O Pilar, de acuerdo, ser la mayor imprime carácter y marca. Sagrario, yo chinchaba a mi hermana, si es que lo hemos hecho todo, Sagrario.
Las pequeñas siempre hacen lo mismo, siempre tienen lágrimas de cocodrilo. Porque total, es como, me ha pegado y no lo has hecho nadie. Pero tío,
a mí lo que me gusta
tú eres
la palabra,
el pequeño también de los hermanos.
La claro. palabra chinchar me encanta.
Además decía mi hermano, es que cuando te llamabas la atención, es que me ha pegado. Cuando venía papá y mamá me regañaban y en cuanto salían por la puerta se te había
reía.
Pasado.
Sí, se reía. Y tú, pero ¿cómo me haces esto? Me acabas de pegar un azote.
Sí, ha habido comentarios muy tiernos, por ejemplo, Guapechas Castaño dice, comenta, somos 12 hermanos y alguna pelea, claro, se formaba, pero muy bonitos recuerdos ver la mesa llena. Pues es que con 12 y dos padre y la madre, ¿cómo no va a estar llena esa mesa?
Qué bonito,
mesa?
Esto
ha
ya
sido
claro,
muy bonito.
Es imposible.
¿Tú no te peleabas, Diego?
Sí, claro, yo me peleaba. Lo que pasa es que a mí me curraban hasta cierta edad.
Pero
a mí
si
me curraban.
Se sigue peleando.
También es verdad. Y alguna que otra tenemos. A ti sí, pero porque te las mereces.
Yo quiero decir, porque más sé que a Mike le gusta mucho esto, hemos hablado antes con Carmen Lomana de superhéroes.
Sí.
¿Qué pasa con los Vengadores, Mikey?
Joder, lleva como desde que salió la película, saliendo la noticia de que... Bueno, había un ranking hecho de las películas que más taquilla más dinero habían generado en la historia. Y te quedas ahí pues con Titanic, Avatar, peliculones.
Sí.
Y te echas a leer y resulta que la última de los Vengadores, la de Endgame, ha superado ya a Titanic. O sea, Titanic tenía 2.100 millones de dólares recaudados. Los Vengadores Endgame ya lo ha superado. Está la zaga de Avatar, que creo que están 2.700 millones de dólares recaudados. Y tiene mucha gracia porque la gente lo está comentando mucho por internet. Claro, Titanic o Avatar es una película que va por sí sola. Una película que no tiene unas películas detrás que la expliquen, un público que lo siga. En cambio, Vengadores Endgame son 21 películas que para entenderlo bien, para saber bien de qué va la película, tienes que haberlas visto todas antes.
¿Las 21?
Y además, claro, y además,
definitivamente nunca se verán.
No, nunca las verás. Pero
¿Cuántas películas son?
¿21, Diego?
Son 21. Y es una continuación. O sea, hay que haber visto Vengadores Infinity War para que puedas ver Vengadores Endgame.
Pero si ves solamente Vengadores Infinity War y no has visto ninguna de las 20
te
anteriores,
enteras mal de las cosas, porque hay tantos personajes, hay tantas cosas que te empieza a faltar. Pero la gracia es que...
¿Cuándo empezó la primera película de estos?
En 2007. Me he puesto...
¿21?
Se ríe.
¿21 desde entonces?
Me he puesto a leer un poco y es que efectivamente, por ejemplo, Avatar o Titanic tardaron, pues eso, a lo mejor 8 semanas, 10 semanas en hacer la taquilla que hicieron esos, pues llegar a los 2.000 millones. Vengadores Endgame ha tardado una semana.
Madre mía.
O sea, que ya se está viendo que está generando.
A dos películas.
Bueno, también es cierto que la campaña previa publicitaria...
Y esa es otra. También hacen referencia que se han dejado 200 millones de dólares en promocionar la película.
Vamos, que parece que te falta algo.
En
anuncios de coches, en carteles, en todo.
Sí, pero son muchas las películas que se dejan mucho dinero en promoción y
sí,
no todas
sí,
alcanzan
pero
estos niveles.
Pues yo no la voy a ver.
Pero que si lo
tienes que ver 21.
Avatar y Endgame, que son las dos películas que ahora mismo están en cabeza cabeza de cartel son las dos de Disney. O sea, esta gente se hace de oro. Ay.
Bueno, yo tengo aquí un recado de Rosa Puyol. Por cierto, voy a colgar ahora su imagen porque venía vestida con unas joyas muy graciosas de loto. Porque me dice que este viernes, para quienes tengan interés, hay un curso sobre el Nilo en la Asociación Española de Egiptología y que es el curso de primavera. Será 3 viernes seguidos y el que quiera apuntarse pues tiene que buscar en internet Asociación Española de Egiptología y a través de Facebook o de Twitter apuntarse.
Cristina, llegados... una cosa. No, tengo que comentar un... He cogido antes el teléfono oyente. ¿Y te acuerdas una de las preguntas a Lomana que decía sobre ver el fútbol cuando tenía una cita con la novia? Pues me ha llamado un oyente de Valencia y me ha dicho, una buena iniciación puede ser haber visto el partido de ayer, el que tuvo lugar en la final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Se llevó la copa, por cierto, las chicas de la Real Sociedad. Dice que puede ser una buena iniciación en el fútbol.
O sea, el fútbol femenino.
Fútbol femenino.
Fíjate, el truco para el oyente que no sabía cómo convencer a la novia de que se aficionase al fútbol.
Bueno, eso es.
El fútbol femenino. Me parece una idea estupenda. Durante toda la tarde tendréis el mejor deporte, el mejor fútbol, el mejor tenis, el mejor todo con los compañeros de Tiempo de Juego. Y nosotros nos marchamos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Se despiden Sofía Gonzalo,
¿qué tal?
Diego González,
adiós.
Paloma Paulete,
adiós.
Ángela Arce.
Andrea,
ahí ya empezamos.
Se queda con Andrea.
Esta es mi especialidad, Mikey de Toro.
La que la ha dicho antes 2 veces mi nombre.
Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Natalia Escobar, que estaba en el control, y Manchado, que estaba en el central. Se despide Cristina López Schlichting. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.